se abre el aula urbana.
Cada vez que una niña se vaya al colegio debe haber una conmoción en la institución escolar.
Lo que le ocurre a uno, lo que le pasó a uno en la niñez es definitivo.
El maestro es un sujeto que llora, padece, luchó en este país, se lo sabe de memoria.
Creo que el educador tiene una gran responsabilidad de poder contribuir en la formación de la gente joven a crear una actitud distinta frente al futuro.
Bienvenidos a su programa Aula Urbana Dial. Espacio del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenos días. A las maestras y maestros que a esta hora nos escuchan, les damos la más cordial de las bienvenidas a su programa Aula Urbana Dial del domingo 15 de octubre. En la conducción les acompaña Javier Vargas Acosta. En el día de hoy, en desarrollo de nuestro tema central y siguiendo con la serie de programas sobre la vulnerabilidad educativa, presentaremos la primera parte de la investigación Vida y opciones de vida en escuela, deserción y fracaso escolar como manifestación de vulnerabilidad educativa. Esta investigación ha sido desarrollada en la Institución Educativa Distrital Santa Librada por el Grupo Infancias de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Esta institución es de la localidad Quinta de Usme. Ese es un proyecto asesorado y financiado por el IDET. Igualmente presentaremos nuestra agenda académica. Vida y opciones de vida en escuela, deserción escolar, tomó como manifestación de vulnerabilidad. Es una experiencia adelantada por los maestros investigadores Omaira de la Torre, Daniel Hernández, Nancy Heredia, Ana Virginia Triviño, integrantes del Grupo Infancias de la Universidad Distrital en la Institución Educativa del Distrito Santa Librada de localidad Quinta de Usme. Esta es la caracterización de esa comunidad educativa según la maestra investigadora Ana Virginia Triviño, que también es docente de la Institución Educativa Santa Librada y de la Universidad Distrital.
Nosotros trabajamos en la Institución Educativa Santa Librada, una comunidad que lleva 50 años de existencia. Inicialmente es básica primaria y luego empieza a consolidarse hasta la media en la jornada de la tarde. Encontramos un grupo de maestros que desde más o menos unos 5, 6, 7 años están juntos. Hay profesoras obviamente más antiguas y han logrado consolidar como un equipo de trabajo preocupados en sí por la calidad de la educación, especialmente frente a las pruebas SABER, y hemos hecho varios replanteamientos del PEI. Pero en ningún momento se ha podido consolidar como esa particularidad en el modelo pedagógico. Se encuentran varias actividades planteadas que tienen en relación con la misión y la visión, pero que realmente empiezan a ser como actividades sueltas manejadas por 2, 3 docentes. Cuando se empieza a indagar, porque la investigación planteó que era investigación, acción, participación, hicimos inicialmente unos instrumentos para indagar con los niños y encontramos situaciones muy particulares en las cuales los niños veían que perder el año, y eso fue algo que nos impactó muchísimo, era perder la vida en una de las frases así particulares de los niños, y veíamos que había una repitencia muy acentuada, pero no tanto al repetir el año, sino estar debiendo los famosos logros todo el tiempo. Llegaba un momento determinado en que un niño debía 25 logros al final del año, un niño de primaria, porque nuestro foco fue la básica primaria. Veíamos además que en las frases los niños tienen un gran afecto por la escuela y por muchos de sus maestros, incluyendo a veces que había maestros que los gritaban o de pronto había como cierta vulnerabilidad en el niño. Esta situación particular genera en los maestros un momento, porque eso no es tan cierto. Entonces los instrumentos que nosotros utilizamos nos permitió validar las diferentes versiones. Lo que dicen los niños nos lleva a que indaguemos por el imaginario que tiene el maestro sobre la infancia, como para poder hacer el diagnóstico de la institución. Y el imaginario que tiene el maestro sobre la pérdida del año, la pérdida de los logros, la actividad académica.
¿Cómo fue el acercamiento de los investigadores a los integrantes de la Institución Educativa Distrital Santa Librada? Nos lo relata el maestro investigador y profesor de la Universidad Distrital, Daniel Hernández.
lo que se intentaba era dos cosas fundamentalmente. Una, que ellos tuvieran conocimiento de nuestras pretensiones investigativas, que tuvieran conocimiento de nuestra propuesta conceptual, que de alguna manera intenta leer la escuela de un modo diferente. Y de otra parte, nosotros también deseábamos saber cuál era la riqueza de docentes con la que contábamos. Entonces, para eso se hicieron relatos de vida que nos aportaron una cantidad de elementos maravillosos sobre las calidades humanas de estas personas, sus historias, la manera como llegaron a la educación, como llegaron a la educación infantil, como llegaron a la escuela y cómo fue su infancia, cómo fue su propia vida escolar. Este contacto profundo con el sujeto es indispensable en este momento cuando los investigadores queremos acercarnos a fenómenos que están atravesados por la vida social, por la vida comunitaria y por la vida institucional. Y es un inicio también de algo que se plantea y que tiene una gran historia importantísima en Colombia, que es la investigación-acción participativa. Esa idea de la investigación-acción que permite de alguna manera entender que para poder comprender los fenómenos de los seres humanos tenemos que comprender la manera como ellos los significan. O sea, que las cosas no son punto de vista de una teoría o de un investigador, sino que las cosas tejen su esencia con las relaciones humanas. Y entonces uno tiene que implicarse en esas relaciones, incluso afectivamente. O sea, hubo acercamientos muy amables y también hubo enormes dificultades, porque tocamos fibras profundas de la sensibilidad, de la profesionalidad misma de los docentes. Y entonces también recibimos esa experiencia de la dificultad.
¿Cómo es el imaginario de los maestros? ¿Cómo es su relación con los niños ante temas como la repitencia? ¿Y cómo ven los niños a su escuela?
Los maestros traen un imaginario que han construido desde su infancia, desde su experiencia de vida, desde su formación docente, como el niño que hay que educar. Y eso ya es particular porque les lleva a ellos a tomar diferentes acciones. Y veíamos que para ellos sí era necesario que los niños repitieran el año cuando académicamente, desde su perspectiva, no habían obtenido los logros. Entonces veamos que uno de los factores preocupantes dentro de la relación con los niños, la forma como ese conocimiento llegaba a los niños. Entonces, a los niños de cero a más o menos segundo, la escuela sí es un centro de conocimiento. Eso fue uno de los hallazgos que hicimos. Es innovadora para ellos. Llegar a la escuela es llegar a aprender, pero a partir de tercero, cuarto, hay un factor que llega a que el niño se desmotive por el conocimiento. La escuela ya no es esa portadora del conocimiento escolar y de lo nuevo, sino que definitivamente se convierte como en el espacio en donde van a relacionarse con sus congéneres o sus pares. La dimensión de la escuela para los niños cambia en el trayecto en que están en la escuela. Uno ve que los niños están ahí, pero la propuesta académica de la institución no logra atraerlo. Y eso fue una de las cosas que nosotros miramos tanto desde las observaciones, las entrevistas que se hicieron con los niños, lo que se hizo con los padres de familia, inclusive el trabajo con los maestros. Veíamos que la gran mayoría de niños están ahí, pero la propuesta académica de la institución no los toca, no los convoca.
La pérdida del año lleva a los niños, según el maestro investigador Daniel Hernández, hacia rumbos cercanos a los desafectos hacia la escuela, por la forma como sus padres y educadores los rotulan.
Uno de los elementos que nos atraviesan de manera radical es el lenguaje. Por medio del lenguaje, un niño es un genio, es un ángel, o es una princesa, o es un bruto, es un estúpido, es un diablo. Y entonces esas palabras dejan huellas extraordinariamente profundas. Hay una responsabilidad con la palabra cuando uno es un educador, y debiera haber una responsabilidad con la palabra cuando uno es un adulto. De alguna manera, los niños también son educadores entre sí, y son tal vez los mejores educadores que tienen, pero están mediados por sus relaciones con los adultos. Digamos, cuando el adulto llega a un niño a través de otro niño es cuando mejor se recibe la cultura. Decir perder el año, nombrar la pérdida como irreparable, nombrar la pérdida como tragedia, porque es pérdida de vida. Casi no se dice perder un año escolar, se dice perder un año. Eso tiene una fuerza social inmensa. Ese modo de decir perdió el año frente a la desgracia o frente a la muerte refleja de qué manera ha sido doloroso ese concepto, en la infancia. Evidentemente, la vida vivida no se pierde. Los goces, las diabluras, las amistades creadas y perdidas, todo eso es vida. Y perder cosas es ganar vida. Entonces, hay un imaginario ahí muy poderoso que nos sitúa en un espacio muy terrible que nosotros descubrimos hablando con los niños repitentes. Por ejemplo, los niños repitentes mostraban de qué manera esto es trágico para ellos, ¿no? Es como perder la vida, dice algún niño.
¿Qué estrategias han puesto en marcha los maestros de la institución educativa distrital Santa Librada y las dificultades para implementarlas, según la maestra investigadora Ana Virginia Treviño?
Decidimos implementar el modelo pedagógico de aprendizaje significativo. Obviamente implementar un modelo es muy complicado porque todos tenemos que estar como motivados o teniendo las mismas concepciones, los mismos imaginarios. Inicialmente se ve, pero obviamente en las observaciones de clase con los maestros todavía sigue ese mecanismo de control de el maestro es el sabedor de todo y seguimos viendo que la propuesta no motiva a los niños. Inclusive de todo esto que nos dejó la investigación en la institución, que para mí fue muy valiosa, hace poco aplicamos un instrumento y miramos que los niños siguen diciendo que la escuela tiene significado en la medida en que es la relación con sus compañeros, que llega a la escuela es a jugar, a relacionarse con sus amigos. Los más grandes, que son los de secundaria, ya dicen que llegan es a conseguir novia, pero realmente el conocimiento escolar como tal no agarra, a pesar de que ahora hay proyectos, por ejemplo microempresas. Los proyectos que están realizando los maestros están tratando de darle ese sentido al conocimiento escolar, pero no, pues eso es un proceso muy largo. Entonces hasta ahora estamos comenzando con base en lo que esta investigación dejó en la escuela.
¿Qué debería hacer la escuela ante lo que significa para los niños perder el año y perder el contacto con la educación?
Debería la escuela promoverlos permanentemente para que nunca se aburran. ¿Qué pasa cuando un niño repite el año? Repite lo mismo. Y entonces no hay la consideración de que hay cosas que ya sabe, de que hay cosas que ya logró. Nada de eso. Él está repitiendo y lo que se repite pierde sentido. Entonces está perdiendo el sentido mismo de la educación. Y además con el juicio de que perdió un año. Es atender finalmente a la subjetividad del niño. Atender a que el niño es un mundo delicado. Cualquier niño, todos los niños, el niño más diablo es tal vez en un mundo más delicado y que más exige delicadeza en su trato. Los niños desaplicados terminan siendo olvidados, ¿cierto? Que terminan siendo excluidos finalmente y que terminan perdiendo el contacto con la educación. Ahora, ¿por qué es terrible perder el contacto con la educación? Porque vivimos en un mundo complejo, en un mundo donde la educación es una necesidad humana. Perder el contacto con la educación es perder esencia humana, es perder conocimiento, conocimiento que es fundamental para la vida, y es perder ese contacto con los mundos que significan la vida. Digamos, la escuela tiene una tarea fundamental, que es desde siempre dar los logros de la humanidad a las nuevas generaciones, entregarle a las nuevas generaciones la riqueza acumulada de saber, de poder, de afectividad creada por la humanidad.
En nuestro próximo programa conoceremos cómo esta investigación adelantada por el Grupo Infancias de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ha posibilitado el reconocimiento de la escuela como lugar donde se promueve el valor de sus actores en la creación de proyectos de vida. Entramos ahora en nuestra agenda académica. En desarrollo del convenio 02 entre el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDET y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 17 de octubre se llevarán a cabo los encuentros juveniles sobre el decreto 230 con estudiantes de grados noveno o décimo que pertenezcan al Consejo Directivo y al Consejo Estudiantil en las localidades de Engativá, Fontibón, Tunjuelito y Santa Fe. Esta norma estableció las condiciones y reglamentó la evaluación y la promoción de los estudiantes de educación básica y media. De acuerdo a este decreto, los profesores tienen la obligación de promover al menos el 95% de los estudiantes de un curso, por lo cual deben establecer mecanismos de refuerzo y apoyo para garantizar que solo el 5% de sus estudiantes pierdan el año. En diversos foros y encuentros, maestros y jóvenes han discutido acerca de las implicaciones que en la práctica tiene la aplicación de este decreto en los colegios. Para unos, el decreto es causante de la mediocridad de los colegios, pues al no rajarse a los estudiantes no se presenta exigencia académica y disciplinar. Para otros, el decreto es una forma de garantizar el derecho a la educación de todos y de todas, más allá del rendimiento escolar, el cual se debe entender no solo como responsabilidad de los estudiantes, sino más bien de toda la institución educativa y de los padres de los estudiantes. Los colegios deben enviar los nombres de los dos estudiantes y el grado que cursan actualmente al correo electrónico hfigueredo@setbogota.edu.co. Repito, hfigueredo@setbogota.edu.co. Para mayor información deben comunicarse con la Subdirección de Evaluación y Análisis a los teléfonos 324-1000 y la extensión 2211 o 2149 y al IDET en el 324-1000, extensión 9011. Los puntos de encuentro, teniendo en cuenta la localidad donde funciona la institución educativa, son los siguientes. De las localidades de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Suba y Engativá, en la jornada de la mañana de 8 a 12 meridiano, el punto de encuentro es la institución educativa distrital Francisco José de Caldas. El grupo número 2, Kennedy Fontibón Bosa, en horas de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, el punto de encuentro, institución educativa distrital Costa Rica. Grupo número 3, Sumapaz, Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, punto de encuentro, INEN Santiago Pérez. Y el grupo número 4, localidades participantes, Santa Fe, Candelaria, Antonio Nariño, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal y Rafael Uribe. El punto de encuentro, institución educativa distrital Cabilo Torres. Este encuentro será preparatorio para el foro distrital de jóvenes a realizarse el próximo 25 de octubre, con el fin de enriquecer el debate sobre la promoción y evaluación de estudiantes. Con esta información llegamos al final de nuestro programa. Invitamos a los maestros que nos premian con su sintonía a que nos envíen información y sugerencias al correo idet@edu.co. Por hoy el aula urbana se cierra. Este es un programa del IDET coordinado por la Subdirección Académica. La realización periodística es de Javier Vargas Acosta. Recuerden, aula urbana también se escucha.